Buenos días, queridos hermanos y amigos. Es mucho mejor la gloria que el sufrimiento, y todos debemos estar de acuerdo. Y también es natural que busquemos la gloria sin sufrimiento. Eso también es parte de la naturaleza humana. En este pasaje que vamos a meditar, necesitamos mirar cómo pensaban los discípulos para tener mucho más el hablar de Jesús, lo que nos quiere decir esta mañana. Necesitamos ver que los discípulos estaban envueltos en buscar la gloria. Ya en el capítulo 10 de San Mateo vimos cómo ellos volvieron de la primera misión que les dio el Señor para poner en toda la región de Judea y Galilea de que este que está aquí es el Mesías, el Hijo de Dios, que viene a poner en orden toda la creación. Y por eso les dotó de tanta autoridad, les dotó para que ellos sanasen toda enfermedad, limpiaran leprosos, para que expulsaran demonios. Toda esta autoridad les dio y ellos regresaron con regocijo. Y en otro de los pasajes que no es Mateo, dice inclusive que realmente Jesús dice: vi a Satanás caer del cielo como un rayo, porque ustedes fueron a poner en orden la creación. La misión del reino de Dios es que va a volver a un orden nuevo todo. Pero ya el anticipo del reino estaba en Galilea, en Samaria y en Judea. Ya estaba ya dándose. Pero los discípulos siempre pensaron: qué tremendo poder tenemos en Cristo, no solamente que Él va a ser el Mesías, pero que nos concede a nosotros. Y nosotros estamos en un show cada día. En el capítulo 10 ellos pudieron experimentar espectaculares cosas. Y ellos pensaron: el reino se establece de esta forma. Nunca pensaron en sufrimiento. Cuando Jesús les hablaba de que la cruz le espera más adelante, nada lo tomaban en cuenta, ni siquiera meditaban en ello. Eso no es parte de la instauración del orden nuevo en la creación caída. No, no es parte. Y por eso tenemos a un Pedro que cuando el Señor le dice que va a padecer en Jerusalén, él le dice: tal cosa jamás te acontezca. No pensaban nada en el sufrimiento, solo pensaban en la gloria. Cuando está en la transfiguración, en este mismo capítulo 17, Pedro dice que es mejor que nos quedemos aquí en la gloria. No es necesario ir al valle donde está el endemoniado, porque ahora baja al valle. No es necesario. Es mejor que estemos aquí. Todos nosotros tenemos en la naturaleza caída que queremos la gloria, pero sin sufrimiento. Con eso en mente vamos a entrar en el texto. Capítulo 17, versículo 14. Cuando llegaron al gentío, están bajando del monte de la transfiguración. Están bajando cuatro personas: Jesús, Santiago, Jacobo y Juan. Están bajando y encuentran esta realidad. Ahora ellos se unen al gentío. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Este cuadro allí estaba con una tristeza profunda, desaliento, esa multitud. Discípulos usando palabras para expulsar al demonio de este muchacho y sin ningún éxito. El show no funcionó más. El espectáculo no va más. Y allí está un padre atormentado con la esperanza, pero al mismo tiempo averiguando dónde está su maestro. Y por eso podemos ver que este hombre, al percatarse de que Jesús llega allí, él se postra ante el Señor. Él le reconoce el acto de arrodillarse, es: tú eres el Señor, tú eres el que es capaz. Se arrodilla delante de él y exclama lo que está sufriendo como padre. Y lo que está sufriendo como padre es lo que ve sufrir a su hijo. El énfasis aquí está en el hijo. Señor, ten misericordia de mi hijo. Porque el demonio, cuando se le antoja, busca las oportunidades que él pase por el fuego y lo bota al fuego y se quema, y tenemos que curarlo día a día sus quemaduras. Y de pronto, si pasa por el agua, cerca del agua, lo tira al agua hasta ahogarla. La zozobra de este padre era: cuando muere mi hijo, ¿qué momento va a morir? Y vivir con esa triste realidad, con ese tormento interior, lo llevó en busca de Jesús. Cuando nosotros estamos en una cultura como esta, donde no hay nada de endemoniados, esta historia no tendría éxito en absoluto. Pero el versículo 15 dice: Señor, este mi hijo es lunático. La luna le ha golpeado tanto que no tiene control sobre su mente ni sobre sus emociones, y el diablo hace presa de él. Ahora, tenemos que alegrarnos de una cosa: que a quienes el Señor ha otorgado su Santo Espíritu, a través de que usted ha llegado a la cruz en arrepentimiento de sus pecados y ahora es dotado de su Santo Espíritu, no puede poseerse un demonio en el templo de Dios. Sin embargo, la influencia de Satanás es tremenda. La influencia de Satanás llegó a Pedro, uno de los discípulos que tenía privilegios tremendos al estar conociendo de cerca el corazón de su maestro. Ese discípulo fue influenciado por la forma de pensar de Satanás. Por eso tuvo que decirle: apártate de mí, Satanás, porque tú no miras como mira Dios. Y eso tenemos nosotros que estar atentos. ¿Estamos mirando como mira Dios? Hace un momento yo les dije: no hay endemoniados. Pero ahora los endemoniados ya no se llaman lunáticos. Ahora tienen otros nombres técnicos. La psicología puede darles algunos de ellos. Sí, los hay. Pero a mí me toca hablar hoy a un pueblo que necesariamente está pensando que yo no tengo una filosofía equivocada, una filosofía satánica. Pero si tú buscas gloria sin sufrimiento, tienes la peor y diabólica filosofía. Eso tenían los discípulos. Por eso sigamos adelante. Versículo 17, respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? El problema grande de los discípulos que representan hoy a su iglesia no era que no podían pensar que Él tiene poder. Ellos sabían bien eso. Pero lo que ellos podían pensar es que todo eso es en nuestro beneficio para instaurar un poderío y sacar a Roma y establecernos a nosotros en puestos de autoridad. Todo eso estaba en ellos, y Jesús tiene que decirles: generación incrédula. Es decir, que van en contra de la verdad. No estiman importante la verdad. Generación incrédula, que no busca la voluntad de Dios, no buscan la voluntad de Dios, solo buscan que ellos estén en primer plano. Esa es la raza caída. Nuestro egoísmo es tal que olvidamos de buscar la voluntad de Dios, y todo aquel que olvida buscar la voluntad de Dios es un incrédulo. Aunque tenga el Espíritu Santo, es un incrédulo. Esto lo dice a sus discípulos: ¿hasta cuándo he de soportar? Porque ustedes son malignos, perversos, perversos. Porque ustedes están buscando para sí, no para el reino. Cuando ustedes fueron en la misión de restaurar y de dar el anticipo del reino de Dios, hicieron fantásticos milagros. Era porque tenían que meditar para qué era aquello. Era aquello para que la gente sepa que el reino de Dios es una realidad profetizada y empezando a realizarse. No hay nada de importante en este mundo sino el reino de Dios que viene. Y los discípulos eran incrédulos porque ellos no querían el reino futuro, ellos querían el reino presente, la gloria sin sufrimiento. Y Jesús les dice: ¿saben cuántas veces en el Nuevo Testamento Él tiene que machacar lo mismo? Pónganse ustedes a leer el Nuevo Testamento y vean cuántas veces Él tiene que decir: la cruz me espera, la cruz me espera, la cruz me espera. Este padre que trae al hijo tenía en su mente: Él restaurará todas las cosas, a Él voy a ir. Él restaurará a mi hijo, Él lo hará. Y esto es justamente lo que Dios quiere que nosotros pensemos. Los milagros, queridos hermanos, no se dan y no se van a dar porque no buscamos la voluntad de Dios. Los milagros se dan cuando vivimos en la voluntad de Dios, esperando el reino. Si no somos gente del reino que espera lo mejor en el futuro, hoy solo buscará su gloria sin sufrimiento. Versículo 17: ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¡Qué dolor que causamos al Señor! ¿hasta cuándo los he de soportar? Oiga, esto es de un padre a un hijo. ¿Hasta cuándo? Lo mismo y lo mismo. Ustedes siguen embebidos en su gloria, pero no miran qué quiero yo con los milagros. ¿Qué quiero yo con ustedes? No miran eso. Y por eso tiene que decirme en una forma tajante, tráiganmelo a mí. Porque ustedes no han entendido nada. Porque si entendieran que este Padre quiere restaurar las cosas con la visión futura del reino, y ustedes hubiesen orado y hubiesen examinado, estaría sano frente a sus rostros. Pero no, tienen que traérmelo a mí de nuevo. Tráiganmelo acá. Versículo 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Y es importante aquí, desde aquella hora. No es uno de esos milagros que montan un show para hacer que la gente llegue y que la gente ofrende y que la gente haga cosas. No, este dice, desde ese momento en adelante, este muchacho quedó restaurado completamente. Porque Jesús hacía todo en el poder y en la sujeción a su Padre, pero los discípulos no podían hacer porque no buscaban la voluntad de Dios, solo buscaban el espectáculo. Hay otra curación que la gente trae a un sordo mudo y trae así, pero como que esta persona va a ser nuestro espectáculo, y le ponen frente a Jesús. ¿Y saben lo que hizo Jesús? Les quitó el show. Examinen ese milagro. Cogió a este hombre y lo llevó a solas con él. Y ahí le curó. Porque la gente lo que busca es satisfacción, pero no tiene visión del reino. Todo esto está haciendo el Señor para mostrar que Él va a hacer el reino de Dios, donde todo será sin el pecado. Pero no hay reino sin la cruz, nunca va a haber, y este es un principio, nunca va a haber gloria para ti ni para mí sin sufrimiento. Versículo 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y la respuesta del maestro, del Señor Jesucristo, es: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Y saben cuando escucharon esto? Es probable que la primera frase de este versículo no lo hicieron caso, pero la segunda dijeron: ¡wow! Podemos trasladar un monte al otro lado. ¡Wow! Esto podemos hacer. ¿Sabe qué? El Señor nos muestra cosas profundas y proféticas en este versículo. Y pongan atención. La poca fe todavía nos lleva a buscar la voluntad de Dios y ver si queremos vivir en la voluntad de Él. Si tú empiezas tu día orando al Señor: quiero estar en tu voluntad, quiero sujetarme a ti, vas a ver milagros. ¿Por qué? Porque tu fe te lleva al Señor y el Señor te revela y esa revelación te lleva a la obediencia. ¿Qué es el contenido en sí de la fe? ¿Cuál es el resultado de la confianza en Dios? Es obediencia. Y aunque tuvieras un poquito de fe, solo ese poquito de fe, menos, voy a decirlo como dice el texto, un poquito de fe, la semilla de mostaza es tan chiquitita, pero hace grandes cosas. Pero cuando el Señor está usando este texto aquí, nos está diciendo, no tienen ni siquiera ese tamaño, porque no tienen la voluntad para buscar. Cuando vean a este padre, ¿qué debemos hacer? ¿Entendieron el corazón del padre? ¿Entendieron el sufrimiento del muchacho? ¿Entendieron la crisis? No, entendieron el show. Y así pasa a veces con nosotros. No tenemos empatía con el corazón de la gente. Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, si aumentaría ese tamaño de su fe insípida, hasta que tuvieras el grano de mostaza, esa semilla tan pequeña que hace un árbol, diríais a este monte. Ahora, cuando uno sigue la voluntad de Dios, en primer lugar, uno quiere conocer la verdad de Dios. Cuando uno se empapa de la verdad de Dios, tiene hambre de la verdad de Dios, el segundo paso es ¿qué? Hacer su voluntad. Y el que hace su voluntad va a experimentar no shows, va a experimentar cosas reales. ¿Saben cuándo se dividió la montaña donde está Jesús? ¿Saben cuándo? Si estuvieron atentos a la primera lectura de Zacarías 14, si hubiesen dado cuenta que cuando el Señor está hablando de su segunda venida, porque Él es obediente al Padre hasta la muerte y hoy día sigue. Cuando Él pisa otra vez el monte de los olivos, en su segunda venida, cuando todos los ejércitos de las naciones estén contra Jerusalén y cuando estén queriendo acabar con Jerusalén, pisa el Señor el monte de los olivos y se divide en dos, pero por una causa que es necesaria. No hay milagros si no hay por el corazón compasivo. No puede haber milagros. Si tú ves a la misma persona a través del sufrimiento y no haces nada, 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 solo te importa la vida plena, no va a haber milagros. El mismo Señor vivió ese milagro. Él pisó el monte de los olivos y se partió en dos. Cuando los ejércitos vienen para acabar con su pueblo, porque el remanente de su pueblo, un tercio de Jerusalén, en su segunda venida será salvo. Y Dios ama a ese remanente. Entonces no hay milagros cuando usted esté viendo, ah, qué espectacular, yo puedo hacer esto. No, yo he pasado tantas vergüenzas por ser espectacular, poniendo las manos sobre la gente y no pasando nada, porque no he estado en la voluntad de Dios. Pero cuando viene el milagro, cuando me refugio en mi casa y oro, por eso dice el siguiente versículo. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Queridos hermanos, cuando tú tienes una vida marcada por la actitud de orar y ayunar, vas a ver que Él te recompensa en público todos los días. Si tú tienes la actitud de orar por cumplimiento para salir de la casa, para que el diablo no te coja, pues no has hecho nada. Pero si tú buscas la verdad y quieres obedecer esa voluntad, si no tienes una vida caracterizada por la oración. Como yo he dicho a algunos, que ya de pronto se despiertan porque comieron tanto poroto el día anterior, en la noche, y están despiertos. ¡Ore! Es gracia de Dios. Levántese y ore. Pero no espere solo eso. Tenga un estilo de vida de orar. Porque el orar, ¿qué hace? Dice claramente que te da la visión del reino. ¿Cómo termina el Padre Nuestro? Porque tuyo es el reino. Cuando tú oras, ¿qué hace Dios cuando sales del cuarto de oración? Te recompensará en público. No te dará plata, te hará vivir en su voluntad. Tú gastas tanto tiempo porque no vives en su voluntad. Gastas demasiado tiempo. Y por eso dice este género. Y son demonios que están adentro de esas personas. Este género no sale sino con oración y ayuno. Pero no es que tú oras 10 horas y vas con un potente voz: ¡fuera, Satanás! No. ¿Qué dice? Que Dios te revela su verdad. En la oración se revela su verdad para tú hacer en la forma más apacible los milagros más grandes. Claro que este demonio, cuando son demonios, se revuelcan, pero no porque tú hablas, sino porque tú estás presente. Cuando Jesús se acercaba, los demonios hacían espectáculos, porque era la presencia de alguien en la voluntad de Dios, sujeto a la voluntad de Dios. Hay algunos que piensan que el ayuno es solo dejar de comer. Pero no es eso. El objetivo del ayuno es darte a ti lucidez mental, claridad. Es darte a ti un cuadro en el cual tú puedas entrar en tu cuarto y orar, o caminando por la calle, o caminando por cualquier lado. El ayuno tiene que ver con que tú no pones tu confianza en ti mismo. Eso es todo lo que es el ayuno. No pones tu confianza en ti mismo. Ah, no, ahora veo el partido de fútbol y después ya hago esto y el otro. Ahora veo la novela y después hago esto. Ahora veo esto y después hago esto. Ahora hago esto. No ayunas nada. La gloria que quieres ver pasa por sufrimiento. Ayunar es quitar de ti la confianza y dices: no, yo necesito no seguir en esto en este momento. No voy a hacer en este momento. Nosotros estamos en una situación crítica en cuanto a eso, muy crítica. Porque tenemos tantas cosas que llenan nuestra vida que no tenemos tiempo para orar. Porque no ayunamos ninguna de esas cosas. No ayunamos nada. Hay tanta gente que se excusa, pero de verdad con excusas tan frívolas, diciendo que no puede venir a una célula, diciendo que no puede llegar a tiempo. Son tontas las excusas. Si usted honra a Dios, no hay ningún problema. Cuando tiene que ver un partido de fútbol, usted llega a veces casi a tiempo, pero a la iglesia un poco más tarde. O usted dice: tengo que preparar la comida. Pues no prepare la comida, pues. Honre a Dios, honrele al Señor. Si queremos ver milagros, nuestra iglesia no va a ver milagros, hermanos, si no vivimos en su voluntad. Tenemos que vivir en su voluntad. Si vivimos en una dicotomía, en que esto es de Dios y esto ya es, Él me deja hacer y esto y el otro, no vale nada. Tu cristianismo es aguado. Como cuando tú quieres comer un puré de papa sequito, pero todo está aguado. Este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué vas a ayunar esta semana? ¿Qué vas a ayunar? ¿Qué cosas roban toda esa energía? Y tú dices, ah, pero eso ya lo voy a hacer después. Buscar la voluntad de Dios es lo más importante para un creyente. Lo más importante. ¿Saben por qué los discípulos fueron, pero tratados con toda fuerza, generación incrédula y perversa, dañina, corrupta? Fueron tratados porque no buscaban la voluntad de Dios. No buscaban, no estaban interesados en la voluntad de Dios. No estaban. Y tu vida, tus hijos van a ir con filosofías huecas porque tú no te levantas en la noche y clamas por ellos. Van a coger la filosofía hueca. Van a coger enseguida. Si es que no lo están. ¿Y sabe cuál es la filosofía hueca? Te repito, no hay gloria sin sufrimiento. Pero la filosofía hueca es, sí hay gloria. Lo que hay que perseguir es la gloria. Todo el mundo quiere la gloria. Pero no. No es para tanto. El pastor, demasiado exagerado. Bueno, si soy exagerado, que me conozcan como exagerado. Pero yo veo en nuestra iglesia que buscamos gloria sin sufrimiento. Levantémonos y oremos. Nuestro buen Padre, así como este papá de este joven lunático se acercó a ti, y es este padre que dijo, ayúdame en mi incredulidad. Señor, danos a nosotros este mismo sentir que este padre. Ayúdanos a decirte a ti, ten misericordia de mis hijos, ten misericordia. Señor, te clamamos que nuestros hijos busquen tu reino y busquen tu voluntad. Porque esta iglesia no va a tener futuro si no hay esto. Yo te clamo, Señor, que nuestros hijos busquen tu reino y tu voluntad. Y que no se asocien con el mundo. Porque aunque tienen tu Santo Espíritu, van a tener la influencia satánica. Ayúdanos a nosotros, los padres aquí, a clamar con ayuno y oración. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.